Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián alcanza el top 6 en investigación nacional. Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a un Nuevas Voces de día jueves. Ignacio Palma está un poco fuera del
encuadre. Sí.
Nuestro clásico jueves de historia, como nuestros auditores ya saben, nuestro conductor está probablemente bajo el sol, bajo un sol español, radiante. Sí, radiante, así que hemos estado aquí dando cara en esta semana de Nuevas Voces. Quiero partir presentando al profesor San Francisco, que nos acompaña como en todos los Juegos de Historia. Un gusto tener hoy día acá, Alejandro.
Muchas gracias, como siempre, pues, un agrado, don Carlos.
Y el profesor Palma, que me viene aquí a ayudar también en este jueves de historia. Usted sabe que el profesor es un gran académico, así que va a estar aquí en este jueves de historia.
Feliz también de estar aquí con el profesor San Francisco.
Un gusto, profesor Palma.
Ignacio, tú tenías los temas que te gustaría presentar, así que el micrófono es todo tuyo.
Sí, bueno, profesor, estar con usted siempre es una buena oportunidad para mirar el panorama político con una perspectiva histórica, ¿cierto? Y claro, hay un par de análisis que a mí se me vienen a la mente después de la primaria, de lo que fue la primaria del gobierno, ¿cierto? Que más allá de la poca votación que hubo, creo que las tendencias de alguna manera igual permiten sacar algunas conclusiones. La primera, la más evidente, y que la podemos conversar un poquito más adelante, es el triunfo de una candidata comunista. Muchos analistas y historiadores han dicho esto es algo inédito, no solamente en la historia de Chile, sino que también en el presente mundial, donde los partidos comunistas en general representan una fracción más bien bastante mínima, digamos, del panorama político. Y el otro con el que me gustaría comenzar es lo que podríamos llamar algo así como el vaciamiento del centro político, ¿ya? Y no lo digo solamente por lo que ocurre con Carolina Tohá, ¿cierto? Que a pesar de un intento quizás un poco a aletazos hacia el final de despertar a ese votante concertacionista, también uno ve hoy día el fenómeno que personajes que intentan como reivindicar el centro político, dígase Jimena Rincón, Demócratas, Amarillo, la DC, etcétera, etcétera, son sectores que hoy día tienen muchísimos problemas para levantar un liderazgo presidencial importante. ¿Cómo ve usted esto a la luz de la historia, considerando, y parto de esta premisa, que en algún minuto de la historia de Chile se caracterizó por tener estos famosos tres tercios, donde la derecha, el centro y la izquierda eran cosas más o menos equilibradas?
Tremendo tema. Mira, cuando uno mira la historia de Chile, efectivamente, desde el punto de vista mental, uno puede ver tres bloques, de derecha, centro e izquierda. Los bloques van cambiando, uno es más grande y los otros son más chicos. Por ejemplo, en los años 30, las derechas eran más grandes, el Partido Liberal y Conservador estaban entre los tres más grandes de Chile, estaba el Radical también entre ellos, y así se mantiene en los años 40 y 50. En los años 50 cambia el centro radical se pasa al centro demócrata cristiano, que es ascendente y significa la muerte de la derecha prácticamente en 1965. Y de hecho el Partido Liberal y el Conservador se fusionan con Acción Nacional y forman el Partido Nacional el 66. Y durante la Unidad Popular, que es de una elección que se podría llamar a tres tercios, o sea, derecha, democracia cristiana y Unidad Popular, la verdad es que no son tres tercios, sino que son como dos y un tercio. O sea, la democracia cristiana no era de centro, era de izquierda. Y eso es importante tenerlo claro porque los centros son mentales. O sea, yo si veo tres, veo un espacio geográfico donde hay algo a la derecha, algo al medio y algo a la izquierda. Pero desde el punto de vista político, ideológico, era de izquierda. Ahora, en la Unidad Popular se produce el efecto inverso, es decir, la Unidad Popular queda a la izquierda y se derechiza la democracia cristiana y queda aliada con el Partido Nacional y forman la Confederación Democrática CODE. Yo me acuerdo haber entrevistado a Renán Fuentealba muchas veces en Serena, y él me decía que, entre otras cosas, perdió las elecciones del 73 al interior de la democracia cristiana en favor de Patricio Elwin porque la democracia cristiana ya estaba muy jugada por que Allende fuera derrocado, porque cambiara el gobierno, o sea, era una posición más dura. Y si tú miras el mapa político, lo que hemos tenido en los últimos 35 años, es decir, desde el 90 hasta hoy, es una centroizquierda muy potente, que es la Concertación de Partidos por la Democracia, primero, Nueva Mayoría después, que ya no es centroizquierda, sino que más bien izquierda, y una centroderecha fuerte que ha cambiado su liderazgo, Renovación Nacional en un principio, la UDI después. Y lo que pasa en los últimos 10 años es que se reconfigura el mapa político. Hubo un presidente que podría ser calificado como centrista, que es Sebastián Piñera, pero en la última elección presidencial lo que se produjo es una pasada segunda vuelta de lo que podrían ser los dos polos, de José Antonio Kast y Gabriel Boric. Termino con una idea que la podemos profundizar después. ¿Ha desaparecido la oferta de centro? No ha desaparecido. ¿Ha desaparecido el votante de centro? Yo creo que tampoco ha desaparecido. ¿Y cuál es el problema que lleva a lo que tú llamabas vaciamiento del centro? A mí lo que me parece es que hay un problema práctico que es doble. Por un lado, que los partidos no tienen una orgánica y un crecimiento adecuado para representar ese centro, como sí lo hizo la Democracia Cristiana cuando se desplomó el centro radical, la Democracia Cristiana subió, y no tiene un liderazgo que tenga la potencia de otras figuras. Por decirlo de alguna manera, cuando ese trasvasije se produce en los años 60, es porque Frei Montalva representa un liderazgo muy, muy potente. Si no está ese liderazgo, no tienes ni una posibilidad de enfrentar ese desafío. El principal líder del centro político en Chile hoy es Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que por edad y por decisión no va a ejercer ese rol.
Claro. Fíjese, hace un tiempo atrás escuchaba en la conversación del Libero, Política para Adultos, el programa este que usualmente los panelistas son sí. Pepe Auti y Gerardo Varela, pero esta era una edición, fue hace unos meses atrás, estaba Gerardo Varela y Darío Paya. Y Gerardo Varela decía, oye, Piñera ganó dos veces la elección presidencial porque era, lo dijo así, un DC que sabía de economía, en el fondo. O sea, alguien como que dijo, las elecciones hoy día o siempre se han decidido en el centro. Y Darío Paya decía de vuelta algo que a mí me hizo mucho sentido, que esta idea, ojo, que, claro, aquí meto algo de cuchara yo, cuando la disputa de los 2010, la época que gana Piñera, es una tensión muy fuerte, digamos, en temas de derechos sociales, Estado, mercado, y hay algo así como un centro entre esas dos opciones, que vendría siendo así como el Estado, por decirlo así como lo caracterizaba la izquierda, la idea del Estado social y democrático de derecho. Pero cuando el principal problema es seguridad, es más difícil encontrar qué es el centro político frente al problema de la seguridad, ¿o no? O sea, Darío Paya decía, ojo, que uno, no es lo mismo el votante de centro que el votante político, y dos, que cuando el problema es la seguridad, la gente apolítica no anda buscando un centro entre me importa mucho la seguridad y me importa poco la seguridad. Quiere a la persona que realmente le va a resolver ese problema crítico, ¿no?
Estoy de acuerdo. Yo creo que las razones para ganar una elección son múltiples. Sebastián Piñera ganó porque era una persona que enfrentaba una Concertación desgastada. Voy a plantearlo así. Si el candidato hubiera sido Joaquín Lavín, con la potencia que tuvo el 99-2000, yo creo que también ganaba Lavín, que no tenía esa característica que se señala de Sebastián Piñera. En esto se conjugan tres cosas, diría yo. La idea, la estructura, las personas, y eso se combina con el tiempo histórico. Una persona puede llegar adelantada a su tiempo histórico o puede llegar atrasada o puede llegar en el momento exacto. Y esa es una realidad. Si Gabriel Boric hubiera tenido dos años menos, no habría sido candidato presidencial en la vez anterior, y así sucesivamente podríamos estar viendo. Pero fíjate que esa lógica no se da para la elección de 2021. O sea, Gabriel Boric no era ni demócrata cristiano ni sabía economía. Y ganó la elección.
Claro.
Porque alguien tiene que ganar la elección. Entonces, yo creo que hay que darle segundas vueltas. Yo creo que ese fue un elemento que benefició la carrera política de Sebastián Piñera, pero que el tema es considerablemente más complejo. Y termino con una cosa. Yo animo a los que se dediquen a los temas electorales a elegir, da lo mismo, 100 mesas donde Gabriel Boric derrotó ampliamente a José Antonio Kast. Y veamos a fin de año. Yo creo que va a haber en varias de esas mesas por ejemplo, si José Antonio Kast pasa a la segunda vuelta, que José Antonio Kast le gana a la candidata de la izquierda. ¿Y por qué? ¿Sabes lo que demuestra eso? Que muchos que votaron por Boric ahora estarían votando por Kast. Lo que se produce es que es un trasvasaje que no es lineal, no es que se vaya corriendo de la izquierda al centro y del centro a la derecha, sino que cambia la pregunta, cambia el problema, de manera tal que los que confiaron en Boric por A, B o C, muchos de ellos hoy día están muy contentos con Boric, creen que ha hecho un excelente gobierno y que hay que profundizar lo que se ha hecho, y otros tantos dicen ahí que no quiero más saber de este y me voy al otro lado.
Yo le quería preguntar, profesor, porque existen varios fenómenos políticos durante los últimos 4 o 5 años que son también bastante complejos de explicar. Pongo un ejemplo claro, es lo que fue la lista del pueblo en su minuto, que fue un fenómeno que afectó a la convención constitucional. También el partido de la gente con un candidato Franco Parisi que parece que nuevamente está logrando obtener una base de apoyo bastante fuerte. ¿No podría plantearse, me imagino que esto lo verán historiadores en 50 años más que analizarán este momento específico de la historia de Chile, dirán, claro, en este momento de la historia de Chile el eje izquierda-derecha como que se comenzó a disolver y uno podría hablar de algún otro tipo de eje que es como el más clásico que conocemos a nivel político, pero como que se ha ido disolviendo en ese sentido a nivel nacional y a nivel de los votantes.
Sí, yo creo que es por un problema de oferta. Si tú miras la última encuesta del CEP, en la última encuesta del CEP, cuando les preguntan a las personas de 1 a 10, donde 1 representa a la izquierda y 10 a la derecha, ¿dónde se ubican? Gana el centro, gana con 39%. La derecha tiene 19 y la izquierda tiene 17. O sea, lo más bajo es la izquierda y la derecha. Claro. Eso puede llevar a los candidatos a ilusionarse y decir, oye, yo soy socialdemócrata o soy de centro derecha o todo eso. Puede ser. Pero la gente se autopercibe, 2 de 5 electores, de centro. Ahora, ¿por qué no saca el 40% esa posición? Porque no hay candidatura suficientemente fuerte en esa posición. Para decirlo en fácil, si José Antonio Kast, con sus mismas características, se presentara como un candidato de centro, y hubiera sido un candidato de centro, probablemente el centro sería más grande. O si Jeannette Jara, que ha tenido una participación destacada en el último tiempo, fuera más de centro, probablemente el centro estaría mejor representado o con más movimiento. Los líderes que emergen como figuras más relevantes en la política actual no son de centro. Ahora, ¿puede un líder arrastrar a la opinión pública? Por supuesto que sí, pero para eso hay que tener opinión, para eso hay que hacerla pública, para eso hay que tener liderazgo.
Profesor, esto quizá nos ayuda a relacionar este tema con el que vamos a conversar en el segundo bloque, pero ya apareció una reacción, por lo menos desde la Democracia Cristiana, y algunos actores que algún minuto escindieron de ahí, cierto, que hoy día están en Amarillo y Demócrata, que dicen, no, con Jeannette Jara no se puede estar, ¿cierto? Mientras que hay otros parlamentarios de la DC que ya empiezan a decir, no, ahí es donde hay que estar, sea por los intereses que sea, si por la foto para la candidatura parlamentaria o por un interés doctrinario genuino, en fin. Pero ¿hay algo de culpa no reconocida en ese mundo en haber en algún minuto, como dice usted, este centro siempre ha sido medio hacia la izquierda, en verdad, medio centro izquierda, particularmente la Democracia Cristiana? ¿Hay algo de culpa ahí o de responsabilidad, para ser menos peyorativo, en de repente, a pesar de ser muy crítico del comunismo y el marxismo desde el punto de vista ideológico, sin embargo, tener el pragmatismo de haber formado coaliciones de gobiernos con ellos? Pienso particularmente en el hecho de la inclusión en la nueva mayoría, ¿cierto?, del Partido Comunista.
La posición de la Democracia Cristiana históricamente, salvo en algunos momentos muy específicos, fue que teniendo minoría, 2, 4 diputados, 2, 4, 5% de los votos, no se plegaba a gobiernos de derechas ni de izquierda. Obviamente Frei Montalva fue ministro de Juan Antonio Río, después Bernardo Leighton tuvo con Gabriel González Videla, y antes había estado con Arturo Alessandri, o sea, puede estar, pero en general no estaban en los gobiernos y no tenían coaliciones. Optaron por lo que se llamó históricamente el camino propio, o sea, el camino de los propios demócratas cristianos a la moneda, que fue la tesis del 64, exitosa.
La tercera vía.
Y la del 70, fallida. Pero Patricio Elwin tiene un documento muy notable, se llama Camino Propio, un documento azul, que me parece que publicó Política y Espíritu, que es para la elección del 70. Mientras que Radomiro Tomic plantaba la tesis de la unidad popular, triunfó la del Camino Propio. Bueno, ¿qué es lo que hace la Democracia Cristiana en su hora de decadencia, en su hora de muerte espiritual? Estoy hablando del 2010-2025. Lo que hace es sumarse a los gobiernos de izquierda que emergen en su minuto con fuerza. Lo hace con Michelle Bachelet, no lo hace con Gabriel Boric, y hoy día está discutiendo si lo hace o no lo hace con la candidata Janet Jara. Yo estoy convencido que algunos lo hacen por convicción, no solo por la conveniencia
electoral.
O sea, los socialdemócratas de la Democracia Cristiana, los sectores más socialistas de la Democracia Cristiana, ven con buen ojo a Janet Jara. Lo que llamaríamos los sectores más centristas de la Democracia Cristiana ya se fueron. Formaron Amarillo, formaron Demócrata, se fueron. No necesariamente cruzaron el Rubicón, algunos sí, y dicen ya, yo voto por Evelyn Matthei. Otros dicen, no, o sea, hay que evaluar si levantamos candidatura o lo que sea. Y por último están aquellos que, en aras de un cargo parlamentario, dicen hay que apoyar a Janet Jara porque de lo contrario nos vamos a hundir. Yo creo que el hundimiento ya se produjo, falta que se complete, y la posición es la más difícil, que se va a parecer mucho a la que le espetaba Churchill a Chamberlain. Hoy dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegiste el deshonor, también tendrás la guerra. Aquí tú puedes optar por quedarte con menos cargos, pero manteniendo una línea que es la fundacional de la Democracia Cristiana, o abdicar de esa posición y tener un resultado bastante más complicado desde el punto de vista histórico.
Queridos amigos, tenemos que partir a nuestra primera pausa en este jueves de historia, pero quédese ahí que ya volvemos a estas nuevas voces en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 en Facebook. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En julio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Estimado agricultor, asegura la disponibilidad de forraje realizando un control temprano y oportuno de cuncunilla negra con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Produzca más leche y carne cuidando sus praderas con Alcistin. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra. Alcistin es Bayer. Y si es Bayer, es bueno.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Nuevas Voces, esta edición de día jueves de Jueves Historia, junto al profesor Palma y al profesor Alejandro San Francisco. Quiero aprovechar de saludar a todos aquellos quienes nos acompañan en el chat. A Sergio Montero, que ya está con la teoría completa, que yo le estoy acerruchando el piso a Tomás Bengolea, me lo pone constantemente aquí
en algo de eso hay.
En el chat, lo vamos a usar con Tomás. A José Luis González Busto, a Silvia Yancamil, a IA Fotografía, a Marco Antonio Maya, a Loreto Espinosa, a Sergio Montero, Alto Gasifidería, a Renato Navarro, a Juan López, Elena Méndez, Pablo Marambio, que siempre nos acompaña, a Rodrigo Coseo, a Yamín Samur, Carolina Chondo, que también le mando un saludo, Héctor Basaletti, Gabriela y a todos aquellos que están conectados tanto en nuestro canal de YouTube como nos escuchan también en el dial 92.1 y en la aplicación de y en la página web también de Radio Agricultura.
Aprovecho para mandarle saludo a Isabel Bustamante de Talagante, que me cuenta que siempre está escuchando el programa.
Un saludo también para ella. Quiero aprovechar de decirles, queridos amigos, que tenemos 170 personas conectadas para que nos vayan a dejar su like, porque usted sabe que con su like llegamos a cada vez más personas. Y también quiero aprovechar de poder agradecer a todos aquellos quienes hacen posible este programa. En Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. En College Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@college.cl o al 22496150. La USS entra al top 6 nacional en investigación, según el ranking Nature Research Leaders 2025, un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Invitamos a todos los afiliados de Caja 18 a conocer todos sus beneficios en su cuenta de Facebook. Síguenos en @caja18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Profesor Palma, para introducir el segundo tema.
Sí, justo les estaba comentando, estoy viendo la página de columnas en el diario La Segunda, y justo están los títulos de las columnas, son los de las dos columnas, dos de las tres que aparecen con el tema que estamos conversando en el primer y el que sigue en el segundo bloque. Aldo Mascareño, del CEP, que dice un centro que ya no existe, alrededor de la reflexión que teníamos en el primer bloque, y después una columna de Alberto Luengo que dice una comunista en la papeleta, ¿cierto? Que es la gran novedad. En verdad eso lo quiero preguntarle, profesor. A la luz de la historia y del presente internacional, ¿qué tan cierto es esto de que es muy extraño que haya una candidata comunista que haya ganado una primaria con partidos que en teoría van de la centro izquierda hacia la izquierda más dura o extrema izquierda, y que sería un fenómeno inédito tanto en la historia de Chile como en el mundo?
Bueno, mira, uno tendría que mirar con detalle las elecciones mundiales. En algunas elecciones les fue bien después de la guerra a los partidos comunistas en Europa Central, pero obviamente hay que mirar con lupa. En Chile ciertamente es inédito, a la izquierda le fue bien en general con candidatos del mundo socialista, aunque fueran apoyados por comunistas. A Salvador Allende, el 70, a Pedro Aguirre Cerda, el 38, a Gabriel González Videla, el 46, a Michelle Bachelet, el 2014, y finalmente a Gabriel Boric, el 2022. O sea, son otras realidades. Pero candidato comunista competitivo no ha habido en Chile. Elías Laferte, que era en los primeros años del partido, tenía resultados muy muy bajos. Pablo Neruda fue precandidato, pero no llegó a la papeleta en 1969. Y después del 90, el Partido Comunista apoyó a Elwin en la primera elección, al padre Eugenio Pizarro en la segunda, no un militante. En la tercera, Gladys Marín, que es como la quintesencia del comunismo chileno en 1999, con malos resultados. Hoy es una situación inédita. O sea, la candidata Jeannette Jara ganó las primarias. Esa es una forma de leerlo. La segunda es que perdieron las primarias el Frente Amplio y el Partido Socialista y PPD. Lo digo así porque, si bien la candidata comunista obtuvo 140.000 o 150.000 votos más que Daniel Jadue hace 4 años, la gran novedad es el desplome absoluto del Frente Amplio. O sea, comparado Gabriel Boric con Gonzalo Winter, la verdad es que es del cielo a la tierra el cambio. Y eso es lo que se modifica. Pongámoslo de otra manera. Si hubiera bajado 100.000 votos el Frente Amplio, estaría en la primera vuelta. O sea, pero fue tan drástica la caída que llevó al triunfo de la candidata comunista.
Profesor, yo ahí tengo una pregunta porque en otras ocasiones te he conversado acá con Tomás con respecto a que Gabriel Boric habría sido como el último viento de cola de la Revolución de Octubre, y así se explica un poco su elección. Obviamente esto es una elección primaria, todavía nos falta ver cómo se desarrolla en primera vuelta y en segunda vuelta, pero podría responder también como ya el último pelo de la cola de esa Revolución de Octubre, o tal vez estamos frente a otro fenómeno que responde básicamente a cómo lo ha hecho este gobierno y una candidatura que se levantó de la noche a la mañana y terminó ganando la primaria.
Yo creo que si tú miras el conjunto, no es eso. Lo que es una candidatura comunista exitosa. ¿Por qué? Porque suma todo el voto comunista. Pongámosle que Jadue tiene todo el voto comunista, eso lo suma. Suma algunos votos personales de Jeannette Jara, o sea, lo que podríamos llamar su carisma o su despliegue frente a la opinión pública, y suma votos que, pudiendo ir al candidato del Frente Amplio, terminan yéndose con Jeannette Jara porque les parece que la oferta del Frente Amplio es muy pobre o no es suficiente para las presidenciales. Con esos tres factores, lo que más muestra es el desafecto hacia el gobierno. O sea, ¿por qué votan los que votan y los demás no lo hacen? Yo tengo la impresión que la gente que no lo hace, estando situada en la izquierda, es por una decepción del gobierno del presidente Gabriel Boric, de lo que se está haciendo, del momento político que se vive. Pero no hay ahí una situación que sea distinta. Y en ese sentido, a mí me parece que la elección está recién comenzando. O sea, no se va a dar en un contexto revolucionario, sino que la lógica va a ser la siguiente. O sea, para decirlo bien, en 2021 era seguir el camino iniciado el 18 de octubre, continuar con la elección de la convención constituyente y finalizar con la elección de Gabriel Boric. Hoy día la cosa está en otro clivaje, como se dice, o en otra lógica. Es continuar el proyecto de Gabriel Boric en La Moneda otros 4 años más, porque le ha parecido bueno, ha parecido valioso para el país, o dar paso a una candidatura alternativa por la derecha, que signifique enfrentar otros problemas y de otra manera respecto a lo que ha hecho Gabriel Boric.
Profesor, el martes pasado conversábamos a propósito de una columna muy lúcida de Jaime Guzmán, a lo largo de varios años, el tema del anticomunismo, ¿cierto? Porque hoy día en la derecha han surgido, creo yo, he visto dos posiciones. Una, por una parte, que era la de Guzmán en su minuto, de la importancia de defender ese anticomunismo. En el fondo, él decía, no podemos perder la idea de lo que es el comunismo desde un punto de vista doctrinario, que lo que hacen es siempre una utilización de medios para un fin que no están dispuestos a confesar, pero que está ahí presente, y por tanto hay que compartirlo en distintos frentes, entre eso el ideológico, la discusión doctrinaria. Mientras que otros dicen, oye, lo que pasa es que hoy día ese era un anticomunismo noventero, o sea, no noventero, sino del siglo XX, de Guerra Fría. La gente joven hoy día no sabe lo que es, no tiene muy claro lo que es el comunismo, y eso se reflejaría en el, al parecer, gran apoyo que tiene Janet Jara también entre las generaciones jóvenes. ¿Qué cree usted? ¿Vale la pena el hacer esa crítica de fondo al comunismo, o más bien la elección presidencial se va a jugar en otra cosa?
Es que son dos cosas totalmente distintas. O sea, yo tengo la impresión que en materia política las distintas candidaturas, las distintas ideas, los diferentes partidos deben decidir muy bien qué son, dos, qué no son, y tres, a qué se oponen. Ojo, que eso es transversal. O sea, el comunismo chileno, para seguir con el ejemplo, se declaró en su minuto antifascista. Estamos hablando de los años 20, 30. Bueno, ¿y por qué antifascista y no tiene otra definición? Bueno, porque esa definición es lo que creen, y además hay que darle un énfasis, según ellos. En los años 50, 60, la CUT, el Partido Socialista, el Partido Comunista, y después la Unidad Popular, se declaran antiimperialista, antioligárquico y antifeudal, o sea, una definición anti. Y en los últimos 35 años, antineoliberal. O sea, no es ilógico en política tomar una posición anti. Y quienes no comparten los medios del comunismo o los fines del comunismo, perfectamente pueden declararse anticomunistas y hacer reflexión al respecto, publicar libros, tener candidaturas que se perfilen como anticomunistas. Eso sería la primera. Ahora, eso es conceptual. Ahora, ¿sirve eso para ganar una elección? Bueno, hay que ver cuáles son las cosas que van a definir la elección. Desde la primera, que es lo que realmente define la elección, o sea, si queremos que gobierne la continuidad del actual gobierno o queremos que gobierne una alternativa, esa es una cuestión que se define y que debe instalarse, que es lo mismo que pasó la vez anterior, respecto, que perjudicó a Sebastián Sichel. Si quería que siguiera el gobierno de Sebastián Piñera con otro candidato o una alternativa, y eso benefició a la alternativa, ciertamente. Eso es como la parte operativa práctica. Yo tengo la impresión que en el caso chileno, y esto con todo respeto por quienes tengan una posición distinta, el anticomunismo se vuelve un argumento de pereza, un argumento de torpeza política, un argumento de flojera social. O sea, a la larga tú dices, no, hay que combatir el comunismo es mal, el comunismo no sé qué, pero resulta que tu penetración en los sectores culturales, en los grupos poblacionales, en las regiones, en los sectores populares, en otro lugar, es bastante pobre, con lo cual hacen la pega fácil de declararte anticomunista y no hacen la pega difícil de trabajar socialmente. Excuso de esto a Jaime Guzmán, claro, que hizo las dos cosas.
Claro, o sea, porque dentro de esos cuatro frentes los que él decía que había que combatirlo, uno es el que decía yo, el punto de vista, la discusión de fondo, y otro es el que está diciendo usted.
Es que es clave, porque si no, yo realmente creo que es una forma fácil de buscarse un adversario al que descalificar y no de hacer un trabajo político serio. Serio en lo intelectual, por una parte, y serio también en lo propiamente político electoral, es decir, en el trabajo de base. Y ojo, termino con esto. El trabajo social, el trabajo político en la calle, el trabajo con los sectores populares, el trabajo en las poblaciones y en las regiones, no se hace para ganar una elección. Se hace porque se tiene la convicción de que es lo mejor para Chile. La gente tiene mucho que aportar en una visión de política. No son cinco gurúes que se juntan y dicen, este es el programa. Hay que ver lo que piensa la gente, pero también hay que ver lo que siente la gente común y corriente. Y eso hay que llevarlo a proyecto político.
Yo también tengo una pregunta.
Dale,
el último minuto, profesor, que nos quedan. Se ha conversado mucho también de esta opción de que Janet Jara pueda dejar de militar en el Partido Comunista. No sé si ha existido otro ejemplo también en la historia, porque esto yo lo veo como un pragmatismo electoral puro y duro del Partido Comunista frente a una decisión que, me imagino, a las bases más duras del Partido Comunista puede incluso llegar a molestar.
Sí, hay casos que están en el límite, pero en general los candidatos han sido orgullosos de lo que son. Salvador Allende era un orgulloso socialista y él repetía: soy el primer marxista elegido democráticamente. ¿Y por qué lo decía? Lo decía porque lo creía, lo decía en campaña, lo decía en otros momentos, ciertamente en el gobierno. Otra gente dice exactamente lo mismo cuando tiene partido y lo ejerce con esa convicción. ¿Qué se produce en el caso de Janet Jara? Se producen dos cosas. Primero, que a alguien se le ocurrió, de su comando cercano o a ella misma, que era necesario abrirse a más sectores y para eso sería conveniente congelar la militancia, cosa que no se puede hacer antes de las elecciones. O sea, antes de las elecciones tiene que seguir siendo militante, claro, del Partido Comunista. Y eso le permite abrirse a otros grupos. Pero lo segundo es para enfrentar lo que es el anticomunismo. El anticomunismo existe en Chile coetáneo con el comunismo. O sea, surge el comunismo y surge inmediato el anticomunismo. Eso es una realidad. Entonces ella lo sabe. Lo que va a ocurrir, sea como se diga la palabra, es que se va a descomunistar la candidata. Y eso significa varias cosas. Significa alejarse, por un lado, de los símbolos o la dureza del Partido Comunista de Chile. Significa una cuestión de autopercepción declarada. Se va a declarar más progresista,
claro,
o socialdemócrata que propiamente comunista. Y eventualmente le va a significar revisar algunos aspectos de su programa, sea por gradualidad o sea por conveniencia. Por ejemplo, la necesidad de una nueva constitución que desde hace muchas décadas está en el programa del Partido Comunista. Décadas antes del 73 y después de 1990.
Creo, amigos, nos tenemos que ir a esta segunda pausa, pero que es ahí que ya volvemos en nuestro último bloque de Nuevas Voces en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. La calidad no se declara, se certifica. Hoy, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente en excelencia en sus centros de simulación por la agencia FLASIC, por su calidad académica, compromiso formativo e impacto social. Entornos de aprendizaje con tecnología de vanguardia, donde nuestros estudiantes desarrollan habilidades críticas de manera segura. Conoce más en uss.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 en Facebook. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería. Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79 82 700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dadumay, simplemente expertos en Mazda.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Quiénes somos? Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile. Y después de 55 años, no solo celebramos lo que fuimos, celebramos lo que estamos listos para ser. Más que un hotel, un refugio humano para la vida moderna, donde cada encuentro tiene sentido, cada detalle propósito, y cada día una nueva oportunidad de inspirar. Y ahora, ¿quién quieres que seamos? Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton. Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en este nuestro último bloque de Nuevas Voces. Quiero seguir mandándole un saludo a todo el chat que nos acompaña, a toda la gente que está conectada en el canal de YouTube de Agricultura TV. Quiero aprovechar de pedirle que nos deje un like, porque la última vez que hice refresh en la página, ya vamos 83 y tenemos 202 personas conectadas, así que por lo menos para que lleguemos a los 100 me gusta, usted sabe que así podemos llegar a cada vez más personas. Profesor Palma, le dejo nuevamente la palabra.
Profesor, para seguir conversando de lo que han sido las consecuencias de la primaria del domingo en estos primeros días, ya hemos conversado harto del panorama de la izquierda, sería interesante también meternos un poco en el panorama de la derecha. Pongo un pequeño tema así como a partir. Parece que se empieza a confirmar, obviamente falta mucho y hay cosas que pueden cambiar, pero que esta idea de las dos derechas en segunda vuelta, la verdad como que es cada vez más difícil, ¿no? O sea, hoy día Jeanette Jara, cosa que era bastante esperable, ¿no? Que una vez que los candidatos de izquierda se unificaran, pasara más al liderazgo en la encuesta, ¿no?
O sea, yo creo que eso está confirmado hace 6 meses. Sí, o sea, yo nunca pensé que iban a pasar dos candidatos de derecha a segunda vuelta. Tal cual. Iba a pasar la continuidad del actual gobierno, iba a pasar la oposición al actual gobierno, en alguna de sus fórmulas. Esa fórmula que se decía la segunda vuelta germano-alemana, yo creo que está bien para análisis político, pero en términos prácticos, terminada la primaria, la izquierda no suma literalmente, pero sí suma más o menos de forma clara lo que fueron las candidaturas en las primarias. Y si tú miras lo que ha pasado después de la elección del domingo, la izquierda es ahora el voto de o la proyección de voto de Toá, de Winter, de Mulet y de Jara, y eso te da 25, 28, 30%. O sea, pero eso era lo más esperable, sino el que se imaginaba que la izquierda representa menos del 30% del país está confundido respecto de lo que es la política nacional. Entonces, yo creo que por lo menos ni antes, ni en medio de las campañas, ni ahora, esa segunda vuelta Kast-Matthei, que es la que se ha comentado más, me parecía viable.
¿Y cómo ha visto esta semana? Porque especialmente los candidatos de oposición, porque pareciera que, bueno, ya estaba algo anunciado que Jeanette Jara probablemente ganaría la primaria, pero igual se ha visto como se han vuelto como a rebarajar un poco las cartas, en especial en su estrategia de cara a la primera vuelta.
Yo creo que tenemos dos cosas que son distintas. Primero, yo creo que estamos frente a una elección abierta. Eso es bueno tenerlo claro. No es una elección que tenga ganada Jeanette Jara por el entusiasmo que se ha producido esta semana en torno a su candidatura, ni que lo tenga la derecha por lo mal evaluado que está el gobierno. Esa sería la primera cosa. Es una elección abierta. Y es triplemente abierta. O sea, es verdad que hoy día José Antonio Kast está mejor posicionado que los demás candidatos de derecha. pero hoy día está mejor posicionado. Hay que ver cómo llega a noviembre. Acuérdense que esta es una carrera de medio fondo, no son 100 claro. metros planos. Y por último, esta ha sido una buena semana para la izquierda y una mala semana para la derecha. Y no ha sido mala semana porque ganó Janet Jara, ha sido mala semana porque así como la mayoría de la izquierda ha optado por la unidad con risas o la unidad con dolor y care funeral, pero la unidad. En cambio, hemos visto codazos al frente y eso siempre se paga en política.
Así es.
Profesor, quedan pocos minutos sí. y yo sé que usted tiene que hacer su recomendación, así que aprovecharme 30
profesor,
segundos.
El profesor Palma también trae su recomendación.
Para hacer una recomendación, porque como ustedes saben, a través del canal de Voces por Chile en YouTube, estamos cada dos semanas con el programa Cátedra Abierta. En el último capítulo estuvimos con Alejandro conversando sobre el legado intelectual de Julio Retamal Faveró. Y hoy día, en el programa que sale a las 21 horas, estaremos conversando con Patricio Domínguez, que acaba de traducir hace muy poquito tiempo este libro de Cicerón.
De Senectud.
Exactamente, sobre la vejez. Cicerón es de esos personajes que, a pesar de que pasen los siglos y los milenios, nos sigue hablando todavía en el presente y solo va a generar algún entusiasmo con el programa. Acá hay algo que dice Patricio Domínguez en la introducción que creo que hace que el libro se vuelva muy actual, ¿no? Dice: De Senectute sobre la vejez está marcado por la amarga reflexión de un político, Cicerón, un político experimentado, que ve cómo su generación es reemplazada por jóvenes inexpertos que arrastran a la República hacia el caos. Cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia. Si quieres saber la visión de Patricio Domínguez sobre esto y más puntos, sintonice hoy día Cátedra Abierta a las 21 horas en el canal de Voces por Chile.
Y en el libro sobre la República de Cicerón, él dice: seguimos hablando ya de la República cuando está completamente destruida, precisamente porque las leyes y las costumbres de los antepasados no están vigentes.
Profesor, su recomendación de libro.
Yo siempre traigo una recomendación de libro, pero entre comillas hacemos como dos así, porque
la que usted
primero,
quiera.
Este autor, a mi juicio, es clave, Rolando Álvarez. Este libro específico se llama Forjando la vía chilena al socialismo y es sobre el Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales. Rolando Álvarez tiene 6-7 libros sobre el Partido Comunista en los más distintos momentos de la historia, tiene artículos, es un historiador de muy buen nivel y creo que lo ha investigado esto de arriba a abajo, para tenerlo en la cabeza. Y la recomendación que yo traía esta semana es este libro, Los comunismos en América Latina, que en realidad los comunismos en América Latina y en Chile. Estos son los tomos 3 y 4, una obra que editó y coordinó Patricio Herrera y Santiago Aránguiz. Yo creo que es clave. En el tomo 4 hay un artículo mío, que es un artículo sobre el centenario de Lenin. ¿Cómo se celebró en Chile el centenario de Lenin? Es decir, en 1970, Lenin había nacido en 1870, que refleja un poco dos cosas. Primero, esta admiración, este verdadero culto que había al gran gestor de la revolución bolchevique en 1917, y segundo, cómo había una comunidad que podríamos llamar ideológica o práctica con la Unión Soviética, que era propio del Partido Comunista de Chile, no solo hasta 1973, sino que hasta la disolución de ese gigante que fue la Unión Soviética en 1991. Yo creo que en estos tiempos no hay que caer en la torpeza anticomunista, tampoco comunista, por cierto, pero yo creo que hay que estudiar, hay que leer, hay que saber, y eso cada uno según su capacidad, según su gusto, según sus intereses, pero hay que estar un poco más preparado para no caer en la diatriba fácil, en la fórmula de cuña y cosas por el estilo.
Así es, querido amigo, ya estamos cerrando esta nueva edición de Jueves de Historia aquí en Nuevas Voces en Radio Agricultura. Aprovecho de saludar a todo el chat que sigue comentando, a Luis Pérez que apareció por ahí, a Rodrigo Coseo que siempre nos comenta, a José Luis González Busto, a José Ignacio Palma que ya también aprovecha de comentar, Teo Frastus, Rolando Rodrigo, Elena Méndez, mandaba muchas felicitaciones por el programa, ya nos calificaban la mejor sección de la Radio Agricultura por lo que estuve leyendo ahí, no son palabras mía, para que no me reten después, sino que son del chat. Querido amigo, nos tenemos que ir despidiendo, nos vemos mañana en día viernes de Nuevas Voces y aprovecho de señalarles que se quede conectado porque ya viene Deportes en Agricultura y mañana nos vemos nuevamente para poder cerrar la semana. Profesor San Francisco, muchas gracias.
Muchas gracias.
Profesor Palma también, muchas gracias por estar acá. Y feliz. Saludos a todos, nos vemos el día viernes. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Universidad San Sebastián alcanza el top 6 en investigación nacional. Colliers Chile, aceleramos tu éxito. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.